Este es peligroso. Porque como vamos a ver en versículos 9 a 11, él estaba encirculado por sus enemigos. Y por eso es peligroso para dormirse, porque en un momento puede venir el ataque. ¿Cómo puede uno dormirse con confianza? Estar en la cama sin temor controlado cada pensamiento. Porque dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Esta palabra meditar es bien importante en los Salmos. Salmos 1 y 2 forman una introducción al resto de los Salmos. Y lo vemos esta palabra meditar dos veces en estos dos Salmos. Primero en Salmo 1, 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre, y sigue, en su ley medita de día y de noche. El hombre justo, el hombre piadoso, está descrito como un hombre quien día y noche está meditando en Dios, está pensando en Dios, está acordando de Dios y especialmente en su ley. Tomando la palabra como un diamante, mirando todos los aspectos, pensando en un versículo, en una palabra, pensando y pensando, pensando y pensando en Dios. Pero vemos la palabra otra vez en Salmo 2:1 cuando dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos, la traducción dice, traman, pero literalmente es que los pueblos meditan cosas vanas? Es como el homicidio premeditado. ¿Ha pensado en eso? En esta situación, los reyes del mundo están congregándose, murmurando uno al otro sus planes para atacar a Dios, para rebelar contra su yugo sobre ellos y rechazar su palabra. Entonces, lo que vemos es que hay dos maneras de vivir y solamente dos. Siempre estamos, en una forma, meditando. Siempre estamos hablando, callado, a nosotros mismos. Podemos estar en el lado de Salmo 1, meditando, hablando, repitiendo, vez tras vez, la palabra de Dios para que controla cómo pensamos. O estamos como los reyes en Salmo 2, premeditando, hablando, murmurando contra Dios y su yugo y su reino sobre nosotros. Estamos ahí después de una lucha, un debate, pensando en la próxima vez, ¿qué vamos a decir diferentemente para atacar a esta persona? O estamos meditando en las cosas que vamos a hacer mañana para ser un poco mejor que cualquier persona, cualquier cosa. Siempre estamos meditando. Y David dice que él está meditando en Dios. Tengo que decir que esta es una área en que estoy muy débil y necesito crecer. Porque este requiere tiempo. Requiere tiempo para y disciplina para poner nuestros pensamientos en Dios. Hay tiempos. Necesitamos cada persona tiempos preparados y dedicados a eso. Jesús se fue al monte para estar con su Padre y para orar y meditar y tener comunión con su Padre. Necesitamos estos tiempos. No podemos solamente, pues, ok, he leído la palabra y me voy. Este es bueno, mejor que nada, leer la palabra. Pero también es bueno para meditar en la palabra. Con cada palabra, pensar, ¿qué significa eso? Nunca podemos llegar a la profundidad de esta palabra. Y lo más tiempo que podemos pasar tomando cada palabra y pensando en la palabra y después en sus conexiones en el resto de la Biblia, ¡wow! Lo más que conocemos y disfrutamos la gloria de Dios. Por un ejemplo, pensamos en la oración, cómo Jesús instruyó a sus discípulos cómo orar. Pensamos, ok, Padre nuestro, Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios está en control, Dios ve a todo aunque yo no puedo ver. Dios va a proveer por mis necesidades. Padre nuestro, no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Soy más que yo, soy parte de una familia. La familia de Dios. Dios no solamente ame a mí, ame a mis hermanos también. Padre nuestro que está en los cielos. Aquí estoy con mi perspectiva terrenal, pero Dios está en los cielos. Dios ve a todo con claridad. Y así seguimos lo más tiempo que dedicamos pensando en cada palabra. O cómo David lo hace así, pensando en los atributos de Dios, pensando en el poder de Dios y pensando desde Génesis a Apocalipsis, cómo Dios demuestra su poder en la creación, su poder en salvando a Israel de Egipto, su poder resucitando a Jesús de entre los muertos, pensando en los aspectos, los atributos de Dios. Y pensando también, meditando en cómo Dios ha demostrado todos estos atributos en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho en el pasado para demostrar su poder, su gloria, su amor en nuestras vidas y dándole gracias por eso. Lo que estamos haciendo aquí en nuestras sillas, ahí en nuestras camas, estamos elevando nuestra mente a los cielos, poniendo nuestras mentes en las cosas celestiales. Y ahí encontramos el gozo, el paz que deseamos. Meditamos en Dios. Y en Él estamos seguros. Él da dos ilustraciones de nuestra seguridad en medio de pruebas, en medio de peligro. Primero, versículo 7. Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. Aquí está David en el desierto con todos los animales, con todos los enemigos alrededor de él, pero sobre todo él ve a Dios como un águila, con sus alas extendidas sobre él, protegiéndole. Y puede tener gozo. Es posible también porque su mente estaba en el santuario, que él estaba pensando en las alas de los querubines. ¿Recuerda? Por la arca del pacto había los dos querubines protegiendo el trono del santo, santo, santo. Y él está mirando el rey en su trono, sentando en majestad con las alas, protegiendo su santidad de este mundo pecaminoso. Y aquí está Dios con sus alas sobre nosotros, diciendo, ven a mí, ten seguridad bajo la sombra de mis alas. Regocija en mi protección. Versículo 8, él dice, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Esa es una ilustración bien bonita de los dos aspectos de nuestra seguridad en Cristo, en Dios. Dice por un lado, el parte humano, a ti se aferra mi alma. Esta palabra aferra es usado en Génesis 2 para referirse a Adán y Eva, el hombre y la mujer aferrados en un pacto de matrimonio. O en Deuteronomio 10, 12, para referirse a Dios como Padre, Israel como su pueblo, que deben aferrar su alma a Dios. Y por otro lado, vemos la omnipotencia de Dios. Dice, tu diestra me sostiene. La diestra refiere al mano poderoso de Dios. Vemos eso en el Éxodo especialmente. Dios extendió su mano derecha para salvar y rescatar a su pueblo de Egipto y para salvarles. Y aquí están los dos aspectos. El Hijo aferrando a su Padre y el Padre con su mano poderoso, con su Hijo en su mano. No sé por qué, pero Owen, mi hijo más chico, tiene un temor de las alturas. No recuerdo que él se cayó cuando estaba bebé, pero tal vez, o no sé por qué está tan preocupado. Pero cuando tratamos de ponerle, no sé, por un mesa o algo para hacer, no, tiene tanto miedo y él está allí con sus uñas en mi piel, no quiere que se caiga. Y al mismo tiempo, él es totalmente seguro, porque él está en mis brazos. No voy a permitirle de caer, pero hay los dos aspectos. Él está aferrado a mí y aquí estoy con mis hijos en mis brazos, en mis manos. Y él no puede caerse. Y este es cómo es nuestra relación de Dios. Que Él nos invita para buscarle y aferrarnos a Él. Y no nos invita, Él demanda. Es nuestra responsabilidad de no permitir a nuestra mente de ser lleno de todos los miedos y todas las mentiras de este mundo. Llenamos nuestras mentes en meditación en quién es nuestro Dios y qué ha prometido en su palabra. Y en esta manera aferramos a Dios en oración y en leyendo su palabra. Y al mismo tiempo, Él nos ha dado sus promesas. Que Él no va a permitirnos decaer. Y con su mano poderosa estamos seguros. En la mano de Jesús, en la mano del Padre, estamos seguros. Aquí es la fe de David en el poder de Dios. Y finalmente, en versículos 9 a 11, vemos que no somos solamente saciados en Dios y seguros en Dios, pero el resto de la historia. ¿Qué de los enemigos alrededor de David, atacando a David, mintiendo qué es su fin? David termina aquí con un contraste entre los que confían en Dios y los que rechazan a Dios. Serán silenciados por Dios. Versículo 9. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las zorras. Vemos un gran contraste aquí con el fin de estos enemigos de Dios y el fin del pueblo salvado por la gracia de Dios. Primero, versículo 9 dice que la dirección de su vida es para descenderse a la destrucción. La dirección de la vida de David y los que confían en Dios es para elevar su cara, elevar sus manos a los cielos, elevar su mente en meditación al trono de Dios. Pero el fin de los enemigos de Dios es para descender a Seúl, descender últimamente al infierno y destrucción, exilio de la bendición de Dios para siempre. Versículo 10 describe el fin no del alma, pero del cuerpo de estos que rechazan a Dios. Dice que serán entregadas al poder de la espada. Van a luchar contra Dios y Dios va a ganar. Y la espada penetrará su corazón y morirán. Y no tendrá la honra de ser entumbado. Mas presas serán de las zorras. Como Jezabel en 2 Reyes 9, sus cuerpos serán comidos por los perros, por las zorras. Una deshonra que es apropiada por uno que ha deshonrado su creador por toda su vida. Hay aquí el otro lado de la moneda del amor de Dios. Dios ama al mundo. Y Dios ama al mundo porque Él ama su gloria. Y si uno rechaza a Él, nuestro Dios tan santo, tan puro, tan justo, juzgará al mundo por su pecado. Y como Él es eternamente amoroso, fiel a su pacto para perdonar y salvar todos los que invocan su nombre, también Él es fiel para juzgar y juzgar eternamente los que le rechazan. Su fin es horrendo. Y David lo vea. Y él compara entonces en versículo 11 los dos lados. Las dos maneras de vivir. Dice, mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Notamos lo contraste aquí, y lo que hemos visto en versículo 2, de él quien es saciado con Dios, que tiene sed de Dios, tiene un banquete en Dios. Pero los que rechazan a Dios son un banquete por zorras, por los carroñeros. Y aquí vemos el contraste en versículo 11 con el rey y su pueblo, quien regocijan en Dios y dice, serán glorificados. Pero el otro lado es por los que con su boca no alaban a Dios, no deleiten en Dios, pero hablan mentiras. Ellos serán silenciados. En este lado, no tenemos solamente, pues en su primer contexto, David está hablando de sí mismo. Cuando él dice, el rey se regocijará en Dios, él está diciendo, él, el rey, regocijará en Dios en medio de sus pruebas. Pero Hechos también nos dice que él fue un profeta y que sus salmos eran masiánicos, preparando por el gran rey Jesucristo, quien regocija en Dios. Fue por el gozo de Dios que Jesús sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Y regocijando en Dios, no solamente él, pero dice, todo el que por él jura, se gloriará al lado de Jesús y todo su pueblo. Pero por el otro lado, hay los que con sus bocas hablan mentiras. El enemigo, sabemos desde Génesis 3, es un mentiroso y el padre de mentiras. Y todos sus simientes, todos los hijos de Satanás, hablan mentiras, mentiras, mentiras. Y si vivimos nuestro mundo, nuestras vidas, escuchando al mundo, creyendo la mentira, que necesitamos un poco más dinero, comprar este producto, tener esta vestidura, tener este carro, tener este trabajo, tener hijos así, o ser tan popular y eventualmente llegaremos a ser contentos y gozosos, estamos escuchando la boca del mentiroso, del enemigo. Y Dios dice, en este día, en el día de juicio, será cerrado todas esas bocas. Dios dirá a todas esas mentiras, a todas estas advertencias, a todo este por YouTube y todo este por Facebook y todo este que está tratando de decir, necesito un poco más para ser contento, y Dios va a decir, cállate. Yo soy el juez. Aquí está al lado de gozo. Es con el rey. Está a los que están comprometidos a servirle con sus bocas, de decir la verdad. Aquí está el lado de gozo, el lado de gloria. Entonces, dos aplicaciones. El primero, es que para ser saciado con Dios, primero uno tiene que ser salvado de Dios. El primer parte de versículo 1, David comenzó diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios. Es Dios tu Dios. No solamente un Dios, pero tu Dios, personalmente. ¿Cómo puedes saber que Dios es tu Dios? No el Dios de tus padres, no el Dios de una religión, pero tu Dios personal. Dios te conoce y tú estás conocido por Él y tú le conoces. Porque crees que eres un pecador, que merece ser comido por las zorras, que merece ir al infierno, pero crees que Jesús en amor se fue a la cruz por ti. Sufrió porque contó el amor de Dios como mejor que la vida y se murió por tus pecados y resucitó el tercer día para ofrecerte perdón, para demostrar su amor personalmente por ti y su poder para perdonarte. Y Él te llama, arrepiéntate de tu pecado, créame, recíbeme como tu Dios, como tu Salvador. Y Él promete, sí, seremos perdonados, seremos seguros, seremos protegidos con sus alas y parte de su pueblo. Seremos sus hijos en su brazo poderoso y aferramos a Él y Él nos proteja. Arrepiéntate, cree en Cristo. Haz un pacto con Él, entra en su nuevo pacto, simbolizado por bautismo. Sígale en bautismo. Y segundo, por todos nosotros en Cristo, Dios ha puesto en nosotros un sed, un deseo por placer. Y cada día vivimos nuestros días, hora tras hora, tratando de satisfacer esta sed. Y podemos tratar de satisfacerlo con la arena de este mundo. Buscando el sueño, pero pidiendo almas saciadas en Dios. O podemos buscar el banquete mejor. Podemos deleitarnos en Dios mismo. ¿Y cómo? Literalmente, ¿cómo hacemos eso como iglesia? No sé por ustedes, hablando por mí y por mi familia, estamos demasiado ocupados. Tenemos muchas cosas buenas en nuestras vidas. Y nuestros días, nuestras noches también son muy llenas. ¿Pero son llenas con la mejor parte? Sí y no. Hay unas cosas esenciales que tenemos que hacer. No estoy diciendo, no debemos trabajar, no vamos a la escuela, no cambiamos los pañales y preparamos la cena y cosas así. No, hay cosas que tenemos que hacer. Y en esos momentos estamos usando, disciplinando nuestras mentes lo mejor que podemos para ofrecer cada obra en adoración a Dios. Cuando no tenemos que pensar de nada más, cuando estamos manejando el trabajo, ¿en quién estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? Estamos memorizando la palabra y pensando palabra por palabra en la riqueza de quién es nuestro Dios. ¿Estamos usando este tiempo por un tiempo de adoración o solamente pasando por la vida? Y estamos dedicando tiempo, no mejor tiempo, a Dios. Estamos diciendo no a otras cosas para dedicar tiempo especialmente a la meditación. De no ser preocupado con las otras cosas para que podamos con toda nuestra atención ir a la monte. Poner nuestras mesas en las cosas celestiales. Meditar en el poder y gloria y amor de Dios, que es mejor que la vida. Si hacemos eso, si buscamos a Dios, Él nos promete en Santiago 4, si acercamos a Dios, Él acercará a nosotros. Oramos y oramos y oramos por más sed de Dios y debemos este mes y todo el tiempo orar por más hambre, por más sed de Dios. Pero si no estamos bebiendo de las fuentes de vida que Él ha dado a nosotros, Él no va a responder a esta oración. Leemos su palabra diariamente. Meditamos en su palabra en cada ocasión que podemos. Pedimos perdón por nuestra infidelidad en hacer eso. Y yo, el primero, soy tan preocupado con mis problemas, con mis circunstancias, con las cosas que quiero cambiar. Y no dedico el tiempo que debo a meditar en quién es mi Dios. Tan grande es Él, tan profundo es su amor, que es mejor que la vida. Oramos. Oh nuestro Dios, eres más glorioso que podemos imaginar, y es y será nuestro deleite por la